Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos travesía en este 2020 aquí en Deportes COPE Mallorca. Hoy es martes, hoy es un día en el que ha pasado muchas cosas. Lo habéis estado escuchando en la sintonía de COPE, pero hoy para nosotros y para este programa Deportes COPE Mallorca es el primer tertulión, porque tiene sabor de lunes post-futbolero, post-festivo, así que aunque sea martes, nos da absolutamente igual. Y hemos convocado para esta sesión de investidura a Vicente Engonca, Eduardo Basigalup, nuestro presidente, a Rodrigo Retri y a Álvaro Delgado. Ha sido, no había ninguna duda de ello, investido presidente don Eduardo Basigalup de esta de este tertulión futbolero.
Embestido, diría más bien.
Ha habido una abstención, no voy a decir de quién, no ha habido ningún voto en contra y ha habido el resto votos favorables, votos favorables a la investidura de don Eduardo Basigalup como presidente del tertulión futbolero de cada lunes, aunque hoy sea martes, pero ya digo que a efectos futbolísticos casi nos parece lunes, después de haber vivido esa primera jornada del año en los diferentes deportes, aunque el año ha empezado como acabó, lamentablemente, 2019 para el Real Mallorca. Lo único que deseamos a esta hora, 3 y 7 minutos, es que tengas aquí un pequeño oasis de deporte en un día muy denso, muy cargado, muy complejo también, muy difícil de descifrar, en el que cada uno tendrá su teoría, su explicación, y cada uno tendrá sus gustos, simpatías y antipatías a lo que está sucediendo, pero un día, en cualquier caso, que sí parece marcar un antes y un después en la historia de la gobernabilidad de nuestro país, porque nunca hasta ahora un gobierno de coalición y nunca hasta ahora, para que ello fuera posible, pues con personas y partidos y formaciones políticas que no se identifican con el proyecto común y con el país, que han hecho posible en este caso una investidura. Con esto no estoy añadiendo ninguna connotación, repito, que cada uno tenga su opinión, y deseando que hayas pasado pues de la mejor manera posible estas fiestas, los Reyes se hayan portado bien, hayas acabado y empezado bien el año en estos días familiares, sobre todo que hayas pasado bien la convivencia familiar en días que siempre son importantes para los sentimientos y para compartir con los seres queridos pues estos días festivos. Habrán ido bien si no has hablado de política, con lo cual doy por hecho que habrán ido bien, y habrán ido bien también incluso hablando de fútbol, y aún teniendo disparidad de criterios sobre lo que le pasa al Mallorca, si es que eres mallorquinista. Y siempre son días también complicados, porque además de juntarse, son fechas en las que se suele recordar a quien ya no está, como si el resto de días del año no le recordáramos, cosa que sí es así, pero como son días que van entroncados directamente con el comienzo de nuestras vidas o con nuestros primeros años de recuerdos, pues siempre se echan más en falta, si cabe, a aquellos seres que estaban y estuvieron en tus primeros años de vida y ya no están. Pero con unión y con cariño y con, repito, unión, pues se saca todo adelante. Así que los mejores deseos para este año 2020, programa que ya empezaba la semana pasada con el juez de guardia, Luis Ángel Trives, que os tuvo puntualmente informados de cómo estaban las cosas en este comienzo de año. Y hoy damos la bienvenida, como queda dicho, revalidado en su puesto de presidente del tertulión, a Eduardo Basigalup. Muy buenas tardes.
Me abstengo.
A don Vicente Engonca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A don Álvaro Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a don Rodrigo Retori, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Con Luis Ángel Trives y José Cuadros os habla Jordi Jiménez. Hasta las 4 vamos con tertulión futbolero. Y bueno, también hablaremos en las próximas horas, en los próximos minutos, si no hoy, mañana, con uno de los protagonistas del Real Mallorca. Un Mallorca que perdía en Granada por 1-0, idéntico resultado del año pasado, entonces en segunda división, y con los mismos síntomas y prácticamente secuencias muy parecidas de lo que ha sido el Mallorca de lo que llevamos de campeonato. Es decir, en algunas fases de partido mejor incluso que su rival, pero un equipo tremendamente inofensivo de cara a la portería contraria. Podríamos llamarlo dominio inocuo a lo que hace el Mallorca fuera de casa. Es un récord negativo. Hacía muchos años que la Liga Española no había un equipo que fuera de casa hubiera firmado una tarjeta de primera vuelta solo con un punto fuera. Está obligado, porque son números de descenso, a que sea mejor la segunda vuelta, donde por cierto tendrá un partido más. Está obligado, porque si no es números de descenso. Es cierto también que la permanencia este año parece estar más barata, más económica. Ahí están esos 15 puntos. El Celta está fuera del descenso, por ejemplo. Y hay casos también de equipos que, habiendo acabado la primera vuelta con 15 puntos, como el Sporting de Gijón de la 15-16 y el Levante de la 10-11, sumaron 15 puntos al final de la primera vuelta, pero se salvaron en la segunda vuelta, haciendo una muy buena segunda vuelta. Está el caso también del Mallorca, que solo ha habido una peor primera vuelta del Mallorca en primera división, en la Liga de 3 puntos, que fue la famosa salvación milagrosa de la 2004-2005 a costa del Levante, que sumó 14 puntos con Cooper en el banquillo y al final se acabó salvando, repito, una segunda vuelta milagrosa del Mallorca. No son números buenos, son números de descenso, pero repito, es cierto también que la permanencia parece estar un poquito más económica. Luego repasamos todo lo que fue el primer fin de semana del año del Atlético Baleares, su mejor primera vuelta de la historia, y en fin, baloncesto, fútbol sala y todo lo demás. Bueno, don Eduardo, Vicente, Álvaro y Rodrigo, luego os pregunto por las fiestas, pero lo primero, hemos empezado como se terminó el año, ¿no? En cuanto al Mallorca perdiendo, son 6 partidos sin ganar, ¿eh? Son 6 partidos, un punto, que es el peor momento desde el regreso a primera este año.
Lamentablemente, esta temporada. Sí. Y yo digo que lo que más preocupado me dejó es que estoy notando como que se instalan dudas dentro del equipo y posiblemente también en el cuerpo técnico y en la directiva.
¿Por qué dudas?
Dudas son las que transmitió el equipo posiblemente por el cambio de sistema. Evidenciaron dudas, calculo yo que por necesidad, no estaba Baba. Y entonces
no estaba Budimir también por sanción.
Sí, había varios jugadores. Bueno, posiblemente eso haya sido aprovechado por el entrenador como para intentar con un nuevo sistema que no anduvo bien del todo. No digo que haya fracasado estrepitosamente, pero se notó que le faltaba que la cosa cuaje. Posiblemente faltaba entendimiento, entrenamiento, tiempo. El equipo se sintió mucho más cómodo cuando volvieron al sistema que vienen haciendo desde hace años. Y bueno, creo que eso transmitió dudas en el campo que fueron aprovechados por el Granada. No obstante, el resultado no me parece del todo justo. La duda que también me queda a mí es que no sé si Granada, conforme con el resultado y viendo que Mallorca es en ataque es bastante romo, bueno, hizo una política de cierta conservación que el Mallorca no supo romper. Y esto yo calculo que transmite también las dudas que puede evidenciar el entrenador con respecto a la plantilla, el hecho de jugar sin lateral izquierdo, improvisar ahí a Lago. Me dan esa idea. No sé qué dudas puede tener la directiva de en cuanto a cómo dar vuelta a todo este proceso.
Vicente, ¿qué sensaciones te deja? Luego hablaremos del balance de la primera vuelta, pero por lo más reciente del domingo, ¿qué sensaciones te deja?
Bueno, la verdad es que no me gustó el principio, no me gustó el planteamiento, no ya por el cambio táctico, porque yo creo que cuando te faltan dos futbolistas que este año están siendo más o menos pilares o juegan siempre y tú cambias el modelo de alineación, eso implica que todo lo que entra es como una especie de no confían tanto en mí como confían en el otro, porque al final remueves muchas cosas. Y a lo mejor por ahí el mensaje que han podido dar no ha sido de tanta confianza como ellos pretendían. Está claro que cuando juegas un sistema nuevo es mucho más complicado y hubo bastantes, lo pasaron bastante mal en la primera parte hasta que llegó el gol. No es que jugaran mal, porque al final es un esquema que utilizas por primera vez y no es que jugaran mal, pero bueno, chirriaban en la alineación, para mí chirriaban dos o tres puestos.
¿Para, por ejemplo?
Hombre, que poner a Yago de
a Lago
de carrilero por la izquierda era como fue lo más extraño de todo para mí, aparte de otro par de cosas, pero bueno, para mí fue lo más extraño de todo.
Para mí fue lo único extraño de ese cambio de sistema, que darle todo el carril a Lago, que le pierdes en ataque cuando es uno de tus jugadores más desequilibrantes, y eso por ahí no encajó bien el cambio de sistema por eso. Si pones otro jugador largo de banda y a Lago le buscas otra ubicación, bueno,
luego ya las connotaciones
la pierna cambiada.
Luego ya las connotaciones porque al final obligas a a un central a jugar prácticamente de lateral izquierdo, que tampoco es lo que quieres. Desde mi punto de vista podía haber hecho muchas cosas y al final lógicamente estamos hablando de una cosa que no sale bien, y luego pues a nivel de lo que son los futbolistas es lo que hemos hablado desde el principio de temporada. Ellos, yo creo que en general, por lo menos hasta ahora, les ves dentro del campo que quieren, porque todos los que salen les ves que quieren, pero te falta un poquito, siempre te falta un poquito. Si no es por...
¿Falta un poquito o un muchito?
No, yo creo un poquito. Si tú ves el partido, ayer el partido, aparte de las sensaciones que te pueda dar cuando les ves jugar, si tú lo vuelves a ver y lo analizas fríamente, da igual, no fue ni un partido casi ni para perder. Si es que el Granada...
Yo estoy seguro que no fue para perder.
El Granada prácticamente tampoco tira gol.
Es que se repitió un poco lo de siempre. Ellos te hacen daño y tú no haces
jugadas
daño.
Y un par de... Claro, al final la diferencia es que en casi todos los partidos que juegas tú ves la diferencia en, yo qué sé, lo que produjo Soldado en el partido a lo que produjeron los delanteros del... Porque el Soldado es un tío que lleva 200 años de experiencia, vas a jugar contra Sasuna y tienes a otros dos que te producen, y vas a jugar contra X, llámalo Valladolid o Leganés, y tienes dos que te producen ahí arriba que te meten todos miedo, y tú vas a jugar a cualquier campo y acabas siempre 1-0. O sea, tú cuando ganas es porque no te han metido gol, y eso es una complicación muy grande. Y bueno, yo en el mundo del fútbol, desde que yo jugaba con 6, 7, 8 años, los que ganan son los que tienen el portero bueno y el delantero que la mete. El resto puede ser más bonito o más feo, pero esos dos tipos. Y el Mallorca,
el portero cumple porque volvió a salvar.
A día de hoy pues le falta arriba, y es una cosa que es lo que nos está dando el hecho de no conseguir puntos.
Álvaro,
a mí me gustaría comentar, es que hay un montón de cosas que comentar, porque yo creo que tres cosas rápidamente. Primero, los partidos del Mallorca son el día de la marmota, es decir, todos son iguales. Es que todos son iguales. O sea, el Mallorca más o menos tiene cierto control de juego y cierta actitud, maneja bien la pelota, pero ves que le va a caer un gol en contra en cualquier despiste defensivo, que llega invariablemente, y una vez que le ha caído el gol ya ves que aquello será muy difícil de remontar. O sea, tenemos una falta de contundencia en las dos áreas que es realmente muy preocupante, ¿no? Aunque luego tengamos el control del partido, cosa que a veces lo tenemos porque lo tenemos, y a veces porque el contrario nos lo deja, porque sabe que no somos muy, muy peligrosos. Segundo tema, me preocupa que al banquillo está llegando un poco la desorientación que a veces hay en el campo, y empieza a haber síntomas de esta situación. Yo no soy de los que abomina del humor como lateral izquierdo. A mí me parece que el Mallorca juega mejor cuando juega al humor. Lo siento mucho.
Yo estoy
no
en eso.
No será el mejor lateral izquierdo del mundo. Tampoco Pervis Estupiñán sabía defender mucho y luego aprendió bastante.
Esa es mi tesis.
Pero cuando está en el campo es un lateral. Al menos es un lateral. Sí. Es que jugamos un buen rato sin lateral.
Pues luego, perdón que te interrumpa, luego yo te pongo un...
Acércate. Sí,
te pongo un inciso. Precisamente cuando jugaron como ayer sería más lógico que hubiera jugado él.
El humor, claro. Sí. Ah, porque lo protege más.
Porque claro, si no defiende bien...
Sí,
pues,
ataca,
claro,
mejor.
Y tiene físico de ida y vuelta.
Claro. Y luego, un tercer punto, que tú viendo al Granada y el Mallorca, que son equipos que podemos comparar porque dentro de esta liga...
Recién ascendidos,
con un presupuesto pues no demasiado diferente, etcétera, etcétera, a mí me da mucha envidia ver a un equipo que utiliza muchos más recursos que nosotros. O sea, el Granada hizo muchísimas más faltas que el Mallorca, le sacaron muchas más tarjetas que el Mallorca, corren como posesos y te tiran al suelo enseguida que pierden el balón y que les controlas una pelota en el centro del campo. Tienen un manejo de las jugadas a balón parado impresionante. Ponen a cuatro jugadores en fila en el punto de penalti que se dispersan en cuanto se saca un córner o una falta y te vuelven loco en el área. O sea, a mí me gustaría que el Mallorca, ya que no tiene unos grandes recursos económicos y de calidad, al menos utilizará todos esos otros recursos que existen en el fútbol. Pero es que no usamos ni uno. Es que yo no sé si también es una falta de experiencia, una falta de jugadores con personalidad y con trayectoria en primera.
Ahí
pero
sí.
Estos equipos pequeños que juegan contra nosotros y son nuestros rivales son más listos que nosotros en el campo.
Y sobre todo tienes la sensación de que tienen más jugadores que te pueden hacer,
claro,
daño.
El Granada, ¿qué hace? Y lo hizo incluso con el Barcelona, al que le ganó. Intenta aprovechar sus recursos y luego duerme los partidos. Hacen faltas, protestan al árbitro. Soldado quería arbitrar el partido. A mí me recordó al Cruyff de los buenos tiempos.
En cada partido.
Pero estas cosas en el fútbol cuentan.
Rodrigo.
Bueno, un poco de acuerdo con todo lo que van diciendo en la mesa, pero también hay un tema que yo creo que que puedo entender que por los jugadores que le faltaban, como bien decía Vicente, capaz que era el momento para cambiar algo, ¿vale? Pero la sensación del cambio es que te enterraste cada vez más, o sea, que a pesar de cambiar, lo que puede ser una posible solución o que vislumbrás como una solución, no lo es. Entonces a mí la sensación que más me queda del partido es que le está faltando más nivel al individual al jugador del Mallorca. No discuto el compromiso, no discuto que están tratando de dar todo, no discuto de que el entrenador se está tratando de romper la cabeza a ver cómo arregla determinadas cosas, pero indudablemente le está faltando algo. Y cuando vos te das cuenta de que hay muchos jugadores que no están contando para el entrenador, indudablemente te quedaste corto. Yo, puntualmente, pero no me gusta el nombre, pero el tema del humor lo han matado, y yo realmente no entiendo por qué. Porque el chico es muy correcto. Otro chico que por un momento lo han matado, que no lo entiendo, es Fran Gámez. Fran Gámez es impresionante lo que trata de dar. Ayer lo cambiaron 3 veces de posición. Y se trató de acomodarle al nivel.
Y en todas partes, todo generosidad. No sé si,
y están pidiendo tanta calidad o le exigen tanto tema. Y al final hay que mirar lo que hay, ¿sí? Y tratar de sacar el máximo rendimiento. Y se los critica demasiado para mí.
Las demás posiciones no le superan.
No. Es que, a ver, yo te digo una cosa. Aparte no nos olvidemos que es un chico que ha venido desde segunda B. Y creo que yo entiendo que obviamente si vos tenés que fichar un jugador, vos decís, bueno, tráeme uno con experiencia en primera, pero este chico no lo está haciendo mal, y está el pegar fácil, no sé si me entendés, no, que mucha plantilla esta viene de segunda vez, con 2-3 cositas que acomoden van a potenciar,
sí,
el resto.
O sea, el salto de calidad
no es tanto problema.
Lo tienes que dar un poquito más en a un jugador
de ataque.
2-3
cositas, yo no lo veo mal, no lo veo tan mal. O sea, no me parece que compita tan mal el equipo.
Es que de hecho
lo que sí le falta calidad para decidir. Y otra de las cosas que lo decían tanto Eduardo como Álvaro, a veces un error que yo veo es que se cree que el Mallorca en algún momento controla el partido y lo domina. No, normalmente los rivales lo dejan hacer lo que sabe que no molestan. ¿Entendés? Es lo que yo más noto. O sea, yo me acuerdo el día del Atlético de Madrid que muchos decían, qué bien que jugó el Mallorca el segundo tiempo. ¿Qué va a jugar bien? El Atlético de Madrid lo dejó jugar donde quería él. ¿Entendés? Esa es la parte que yo no compro.
Entonces, bueno, hay un poco de las dos cosas. El Mallorca sube un poquito también el ritmo.
Le dejan hacer cosas que
el Mallorca llegó. A ver, el Mallorca llega a pisar el área. El problema es que cuando pisa el área es tremendamente inocente. O sea, hay un par de remates de Cucho, sin fuerza.
Que tienes poca pegada, entonces te deja.
Bueno, yo creo que son las dos cosas. No creo que los equipos sean tan generosos.
El tiempo pisó el área un poquito más con juego colectivo. Las llegadas que tuvo en el primer tiempo eran arrestos individuales.
Sí, pero en la segunda sí llegaron. Lo que pasa es que llegan con mucha ingenuidad. Sí, o
disparos
sea,
a puerta flojos, tímidos.
Eso es.
Una cosa
eso es.
Que el portero recoge del suelo. O sea. No sé, pues sí, es que así es muy difícil ganar.
Faltó pegada, sí. Oportunidades hubo, pero es lo mismo que venimos diciendo de hace rato. Yo sí lo que quiero dejar en claro que no es una crítica que el entrenador haya hecho un cambio de sistema que me parece fantástico.
Yo iba a decir
yo
que
era de los que pedía
decir,
un cambio.
Yo, claro, eso te iba a decir que haya salido bien o haya salido mal, yo aplaudo la valentía,
sí,
de dar un paso
era necesario para intentar algo diferente.
No me está saliendo, tengo que buscar otra cosa.
Hago algo.
Pero la duda real es con los dos futbolistas que juegan siempre lo hubiera hecho el cambio.
No lo sabemos.
No, yo creo que se aprovecha de la situación.
No lo sabemos,
claro, pero esa es la cuestión.
Quizás
tú tienes que cambiar algo. Y si llevas una vuelta, ya que ves que siempre parece que caes en el mismo sitio, en los mismos. Como decimos que
te vas a cargar el micro.
Que siempre se juega igual. Pues
ha venido fuerte.
El cambio, claro que tiene que haber el cambio.
Esperaos un segundo en que vamos a hacer nuestro repaso de noticias como cada día en nuestra conexión de las 3:25 y continuaremos aquí en Cope Más Mallorca en el tertulión futbolero de hoy martes, para nosotros lunes, la gente de fútbol ya nos entendemos, los que no sean de fútbol dirán, estos se han vuelto locos.
Lurtes.
¿Cómo es?
Lurtes.
Lurtes, bien, un nuevo término que acuña Eduardo Asígalo. Vamos a ello.
Son las
3:25, aquí estamos en Deportes COPE Baleares, hasta las 3 con el repaso de noticias de lo que fue el fin de semana, largo fin de semana, porque tenían que rematar la jugada de los Reyes en el día de ayer, y por eso ha sido un fin de semana un poquito más largo, pero aquí estamos con el repaso de noticias, y después seguiremos con el tertulión, que puedes seguir a través del 102.8 de la FM, o si estás fuera de Mallorca, nos escuchas desde cualquier otro lugar, ya sabes que a través de COPE.es, emisora Mallorca, o en la aplicación de tiempo de juego, emisora Mallorca, por ahí nos puedes escuchar desde cualquier punto del mundo. Y si te apetece escuchar nuestro programa en cualquier otra hora y no estás escuchándonos ahora, sino vaya usted a saber, a la hora de irse a dormir o de merendar o lo que sea, pues gracias por escuchar nuestro podcast. Bueno, pues el Mallorca, que después de la derrota frente al Granada ha acabado la primera vuelta en posición de descenso, hacía 10 jornadas que no estaba en posición de descenso. Hoy entrenamiento tras vídeo de la plantilla de Vicente Moreno. La Liga vuelve el domingo 19, víspera de San Sebastián, a las 12 contra el Valencia, porque el fin de semana hay Copa del Rey. Este nuevo formato y nueva fecha en fin de semana, que es lo nunca he visto, la Copa del Rey, el sábado jugarán en Zamora ante este equipo de la tercera división eliminatoria a partido único. Hablando de Copa del Rey, el Ibiza está viajando ya para jugar su reanudación del partido en Pontevedra, que iba empate a cero al cuarto de hora y que fue suspendido por el temporal. Pero volviendo a la jornada, ha acabado la primera vuelta y Vicente Moreno, el técnico del Mallorca, hace este balance.
El balance de la primera vuelta, bueno, vamos a ver cómo termina también la jornada. Hemos dicho desde el principio que sabemos dónde estamos, dónde venimos y quiénes somos, y lo sabemos muy bien, por lo menos yo. Entonces, bueno, todo lo que sea estar entrando, saliendo, creo que han sido dos jornadas o más o menos lo que hemos estado en descenso. Pues creo que es muy positivo, que queríamos tener mucho más puntos de los que tenemos, que seguramente hace falta hacer más puntos en la segunda vuelta de lo que se ha hecho en la primera, desde luego que sí. Pero bueno, ya sabemos que nosotros, nuestro sino este año es sufrir, pelear por estar lo menos posible en esas posiciones de descenso. Pues perdiendo más que ganando lo vamos consiguiendo, pero vamos a tener que sufrir hasta el final, y hacer ahora un balance es difícil, porque ahora no te va a mandar ni a un sitio ni a otro.
Bueno, entonces, evidentemente se resiste a los exámenes parciales, es normal, como cualquier entrenador, y prefieren pasar balance a final de temporada, pero el Mallorca decía, a ver cómo acaba la jornada, porque aún no había jugado el Celta, pero con el empate del Celta, la mejor diferencia de goles del conjunto vigués deja al Mallorca, aunque empatado a puntos, en posición de descenso. En cuanto al capítulo de refuerzos, ya está abierto el mercado, buscan jugadores de ataque, la opción Real Madrid de momento es vía muerta. Mariano, evidentemente, además le quiere el Olympique de Lyon, su ex equipo, pues es opción muerta. Y otro jugador del Real Madrid, por el que había preguntado al Mallorca, tampoco quiere venir a un equipo que esté luchando por eludir el descenso. Era previsible. Tendrán que buscar o llamar a otra puerta en el mercado de refuerzos o de descartes, a ver Pozo del Sevilla, que era otra opción. De momento ha salido del Sevilla Dafur, que se ha ido al Hoffenheim de Alemania. En segunda la mejor primera vuelta del Atlético Baleares en su historia, 42 puntos, colíder junto al Atlético B, ganaba a la Peña en el Derbi Balear, y este es Maris Mandiola.
Sí, bueno, nosotros jugaremos todos los partidos en casa. A fin de cuentas, jugamos para nuestra afición, ¿no? Y los números dicen que en casa estamos mucho más fuertes que fuera. Damos un paso adelante, y cuando hemos tenido que meter el culo atrás y aguantar, lo hemos hecho también. Hemos hipotecado el espectáculo, pero yo creo que la gente, al igual que nosotros, sabe que las dificultades que hay para ganar los partidos.
Y mientras tanto, el Ibiza se dejaba empatar al final por el Langreo. Pablo Alfaro lo comentaba.
Pues ha pasado que los partidos duran 90 más el añadido, y lógicamente pues en eso tenemos, no es que lo tengamos que saber porque ya lo sabemos, pero hasta el final el partido está vivo, ¿no?
Y desempataron al final, así que eso es lo que lamentaba el técnico. Repito, el Ibiza está viajando a Pontevedra para ese partido de Copa del Rey, el Betra, el Brand Mallorca ganaba en Almansa, y el viernes juega la última jornada de la primera vuelta. Una carambola le metería en la Copa Princesa, pero tiene que esperar la derrota del Guipúzcoa. Y hay más noticias que ahora seguimos repasando en el 102.8. Yes. Bueno, pues las 3:30, aquí están sus señorías en sus escaños, a carcajada viva, los nuestros, los otros, bueno, los otros unos ríen y otros lloran ahora mismo en el Congreso. Pero bueno, vamos con lo nuestro, que es seguir con el tertulión. Y decía, hay más noticias, efectivamente, porque al margen del baloncesto, por ejemplo, en tercera división se jugó ayer el San Rafael 3, Mallorca B3, atención, empatando un 0-3 de los bermellones. El Poblense es líder. ¿Hemos empezado resfriados, Rodrigo?
Hemos empezado.
Bueno, el Poblense es líder con 50 puntos, el CD Ibiza 41, Mallorca B tercero con 39, Formentera cuarto con 38. Y el Palau Futsal sigue bien colocado, cuarto clasificado en la primera división del fútbol sala. Hoy ha anunciado dos fichajes. Alan Barreto, cierre. En realidad, ala cierre, y es normal que sea ala porque es Alan Barreto, o sea, es ala Barreto.
Estamos el primer del año,
no hay que perder las buenas costumbres.
Este año tampoco cambia.
He dicho que a la próxima te cierro el micro.
Y Rafa Vilela, pívot, también otro jugador brasileño que refuerza el Palma Futsal. Se ha ido a principio de año, se ha ido cedido Catela a la de Peña, ¿no, Luis Ángel? Se fue a tomar buen vino. Catela, cedido por el Málaga Futsal, y la otra baja era Mati Rosa por lesión de larga duración, así que equilibra la plantilla el Málaga Futsal. Y no ha venido Ricardinho, que ayer anunciaba su nuevo destino, puso el anuncio diciendo a las 6 diré dónde me voy, y digo, viene el Málaga Futsal, o sea, está seguro esto, no,
cerca.
se va a Francia, se va a París. ¿Os imagináis a Ricardinho en el Palma Futsal, la que se armaría? Uf, eso sería espectacular. Y empiezan las copas de voleibol. Este fin de semana en el Germans Escalas de Palma, la Copa Princesa, el CIDE busca el título de la Copa Princesa, a ver si lo consigue, cosa que ya consiguió en 2017 en Gijón. Y luego en febrero vienen la Copa del Rey de Urbia Palma, que organiza el Urbia Palma en Somos, y la Copa de la Reina, que organiza el Abarca Menorca en Ciutadella. Bueno, hasta aquí el repaso, también contando con que mañana vuelve a jugar España en Australia, Rafa Nadal, frente a Japón, buscando los cuartos de final de esta nueva Copa ATP, que no sé muy bien qué es, también por selecciones. Hemos ganado el nuevo campeonato del mundo este, de la nueva Davis de Piqué, y ahora tenemos otra especie de no sé qué exactamente, que se está jugando en Australia. En el tenis también se lo tiene que hacer mirar, es como el fútbol, inventándose competiciones para intentar facturar más, y al final se monta un lío espectacular a los aficionados. Son las 3:32, vamos a hacer un recado, que aún no hemos visto el género, y esto no es de rebajas, sino que son género que se paga como toca, pero es muy bueno, eso sí.
COPE Mallorca presenta el concierto de San Sebastián 2020. DHI, Turnedo, y por primera vez en Mallorca, Cincinnati en concierto. Lunes 20 de enero a partir de las 20:30 horas en la Plaza de España. Entrada gratuita. Festes de San Sebastià 2020, Ajuntament de Palma. Ya ha comenzado la promoción. Productos a un euro en Alcampo. Miles de artículos en alimentación, textil y bazar a un euro. Recuerda, hasta el 22 de enero en Alcampo.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Yeah. está manejando los códigos el presidente Baxigalup y vamos a ver si el estudio nos salta por los aires.
¿Hay más síes o más no es?
Estamos haciendo una sesuda tertulia.
Muy bien.
Sesuda por lo que se suda, acá estoy diciendo, porque es un invernadero esto.
No, porque tenemos la suerte de que nos da el sol.
44 grados, así.
Donde no ven el sol y donde no tienen luz natural, se quejan. Y aquí que tenemos luz natural y el sol, también nos quejamos. Sí. El caso es quejarse.
Por poco tiempo, como sigue así.
Bueno. Estamos vuelta y vuelta, Sando. Bueno, la primera vuelta. Yo creo que todo el mundo tenía interiorizado de alguna manera que se iba a sufrir. Primero porque, evidentemente, tú eres el equipo más pobre de la primera división, pero no pobre porque seas peor que los demás o porque tus propietarios no sean solventes, todo lo contrario, sino por el famoso límite salarial que, ajustando tus ingresos ordinarios, te deja un margen la liga para invertir en plantilla. Entonces, siendo el equipo número 20 de esta primera división, todo el mundo tenía más o menos interiorizado que se iba a sufrir o que se tenía que hacer muy bien para no estar en posiciones de descenso. Ahora bien, yo creo que con lo que no contábamos casi nadie es con el paupérrimo balance fuera. O sea, quizás es un registro de descenso. O sea, un equipo que no ha ganado un solo partido, que ha empatado uno en toda la primera vuelta fuera de casa, así te vas a segunda división. De hecho, ha marcado, creo que son 7 goles fuera de casa, que son muy pocos, pero hay otros equipos que están mejor, que han marcado los mismos, pero no han encajado tantos. El Mallorca fuera ha encajado 22. Y sobre todo lo que decía Vicente, la sensación de que cada vez que te marcan has perdido el partido. Solo una vez lo has evitado, que fue el día del Celta, de milagro. Pero cuando te marcan, si no se adelanta el Mallorca, se sabe lo que va a pasar. Y eso es lo más descorazonador, ¿no?
Sí, yo digo que es significativo, inclusive, porque sostengo que hoy en día, desde hace varios años, por ahí, dependiendo los jugadores que tenga, pero en general te resulta más fácil jugar fuera que en casa. Y el Mallorca, en cierto sentido, ha desaprovechado eso, posiblemente un poco por carecer de la gente necesaria para hacer daño a la contra. Posiblemente por ahí falta un poco más de velocidad en la transición o gente un poco más rápida. Es una de las cosas que calculo que tendrían que ver ahora de cara a lo que queda del mercado.
Vicente.
Bueno, yo creo que es cierto que fuera de casa el balance es malo. La temporada pasada en estas fechas era prácticamente parecido, porque hablábamos de que si el Mallorca igual no tenía posibilidad de estar metido en playoff en segunda, era por los partidos de fuera de casa. Y yo siempre he pensado que las ligas se ganan y se pierden en casa, y tienes que centrarte en ganar los partidos de casa. Y el Mallorca en casa tampoco está teniendo los registros que debería tener, no ha ganado tantos partidos como debería haber ganado, y eso es lo que le está llevando hasta abajo. Yo, el tema de fuera, hasta cierto punto, pues bueno, vas fuera de casa a jugar y por lo menos no sé cómo explicarlo. Yo creo que la fortaleza siempre la tienes que tener en casa.
Dos, tres empatitos fuera, por lo menos.
Dos, tres empatitos fuera, pero
no ha tenido suerte, tampoco es cierto.
Tienes que centrarte en ganar los partidos de casa. Si tú vas en casa sumando de a tres, aunque sea cada 15 días, al final el empatar fuera o no, no lo miras mucho. Las cosas de fuera las vas mirando cuando en casa no vas bien, y esto es lo que le está pasando a Mallorca.
Oye, Señé, ¿qué te pareció? Baba, ya hemos hablado muchas veces de él, estaba sancionado. Señé jugaba como titular por primera vez. ¿Cómo es el jugador de tu puesto? ¿Qué te pareció?
Yo cumplió. Está en un papel complicado el chico ahora mismo, entrando en el equipo, intentando mostrarse, intentando hacer cosas, y yo creo que dentro de lo que es el papel de todo el equipo, cumplió.
Por cierto, que Vicente Moreno ha empleado a todos los jugadores de la plantilla, quitando Parera, han jugado todos. El que más ha jugado ha sido Valien, luego está por ahí también Reina, si mal no recuerdo, y entre los que menos han jugado, pues Aridai, Mar Pedraza, Salibur, estos son los que menos han jugado, pero ha empleado a los 25, eso ya te da algo indicativo, ¿no?, de que ha buscado entre todos los jugadores, aunque no cambia mucho, eso es verdad, cambia muy poco el entrenador, es fiel a su bloque, pero bueno, han ido jugando todos. Yo creo que en algunos casos mucho menos de lo que era previsible, mucho menos. Y hablo de jugadores con experiencia en primera división como Salibur, por ejemplo, uno que me viene. Para acabar con lo de la primera vuelta, Álvaro y Rodrigo.
Bueno, yo tengo una cierta preocupación institucional, aparte del tema deportivo, ¿no? Y es un, bueno, yo no soy como ellos que han sido jugadores, yo he sido directivo y siempre tengo un poco de visión de club, ¿no? Y a mí me preocupa que el Mallorca, y yo ya lo llevo pensando desde agosto, no se ha tomado lo suficientemente en serio el patrimonio que supone para el club la Primera División. Después de 6 años en un infierno que lo hemos pasado fatal.
Lo que cuesta llegar, ¿no?
Lo que cuesta llegar y lo que cuesta estar. Si miras, por ejemplo, nuestros compañeros de ascenso, el Osasuna y el Granada, se lo han tomado mucho más en serio que nosotros. Y siendo equipos con limitaciones presupuestarias como nosotros, y seguramente con propietarios menos ricos que nosotros, porque lo del límite salarial está muy bien, pero tú tienes instrumentos para subir el límite salarial. Si consigues aumentos de capital, contratos de patrocinio, etcétera, etcétera.
Hombre, han firmado un par de contratos de patrocinio buenos, ¿eh?
Ya, pero Jordi, yo creo, y luego hay una cosa que me preocupa mucho, ¿no? Que es que teniendo un entrenador como Vicente Moreno, que todo el mundo le reconoce que es el mayor patrimonio deportivo del club, que nos ha subido en 2 años de segunda B a primera división, sí. No le han hecho caso en ninguno de los fichajes que han traído, ni uno solo. Entonces, a mí me parece que el señor Molango tiene un suspenso rotundo a final de la primera vuelta, rotundo, y que tiene que espabilar, y tiene que hacer más caso a su entrenador, y tiene que intentar que mantengamos el patrimonio de la primera división, cosa que ha hecho de una manera pésima desde el verano hasta ahora.
Lo define bien Álvaro, a eso era a lo que me refería en el principio cuando decía de las dudas a nivel institucional que se pueden estar generando.
Rodrigo.
Mira, yo creo que el problema de este año en Mallorca es en casa, como dice Vicente. Si vos tuvieras puntos en casa, sería diferente. Porque 14 puntos, por lo que venía acostumbrado a hacer Mallorca en los últimos años, por supuesto en diferentes divisionales, pero fueron los que marcaron el camino para llegar al objetivo. Que este año el objetivo es mantenerse en la categoría, pero necesita los puntos de casa, todavía no los tiene. Y yo creo que ahí le ha costado y mucho, ¿eh? Porque acá en primera no puedes engañar mucho el tema, o sea, o tenés o no tenés, no hay más. No es como, creo yo que es la virtud de por ahí las otras categorías, que en algún momento el bloque te salva, pero acá al final tenés que tener talento para marcar gol, tenés que tener talento para generar situaciones, y esto al Mallorca hoy le está costando.
Bueno, la fortaleza del Mallorca es el bloque, pero necesitas jugadores con
diferenciales,
sí, sí.
Y con un poquito más de personalidad, que venimos diciéndolo desde hace tiempo.
Sí, experiencia y personalidad.
Eso, mira,
la experiencia hablaban, no está. Y que experiencia no está, y personalidad pues está, cada uno tiene la que tiene, pero es un tema de experiencia.
A ver, el que tiene personalidad es el árbitro, Félix Guerrero. Hola Félix, feliz año.
Hola,
feliz año.
Feliz año. Felicidades, que fue su cumpleaños ayer, ¿no?
¿De quién?
De Félix.
Ah, ¿fue tu cumpleaños ayer?
No me llegó la invitación.
Todo junto, Reyes, cumpleaños.
¿Qué me dices? Ah, no sabíamos.
No le han regalado nada, vamos.
¡Oh, qué grande! Bueno, ¿y qué se siente al cumplir 59 años?
Bueno, ya te lo diré. Dentro de no mucho ya te lo diré.
Eres mayor que yo.
No. Hemos arrancado que es más joven que 59.
Sí.
Sí, un poquito.
Bueno, te queda poco, ¿no?
Me queda poco. Me jubilaré.
Oye, el otro día, a ver, no son jugadas muy, 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 muy claras, que a lo mejor por eso el barman no avisa al colegiado, pero tampoco son muy claras muchas que le han penalizado al Mallorca. Quiero decir,
casos han avisado.
Claro, ¿por qué un día se avisa y otro día no? El día del famoso penalti de Baba contra el Sevilla, que para mí es un escándalo, porque es una jugada de ataque que llega él al balón sin ningún ánimo de derribar, al contrario, y se lleva la pelota, que es Alavén, pero vamos, no se les escapa. Y el otro día hay una abdón, cuando menos dudosa, y hay otra para mí más clara sobre el Cucho, que para mí esa es penalti, claro. ¿Y por qué no entra el VAR ahí? ¿Por qué no? Ya sé lo que me vas a decir. Lo que me vas a decir es que el árbitro que está en el VAR entiende que no es suficientemente clara, ¿no?
Exacto.
Claro, así. Claro. Es muy fácil.
Eso
así
es lo que te voy a decir. El tema está ahí, sí, que y los últimos partidos aún más, el VAR entra cuando es un error claro y manifiesto. Y ninguna de las dos jugadas del Mallorca, de las situaciones de...
Pero eso es muy subjetivo, Félix, lo sabes.
Bueno, es subjetivo en el sentido de decir, es una jugada que puede ser penalti, pero que bueno, que ahí no sabemos si el contacto es suficiente para que el jugador caiga, está el balón por en medio, es un penaltito de estos que si lo pitas...
Como el de Baba.
Como el de Baba, claro. Es que el que hay sobre el Cucho para mí es claro.
La diferencia con el de Baba es que cuando hay pisotón lo pitan siempre.
Y este fue un pisotón. El de Prats fue un pisotón.
El de sobre Antón no, es un pisotón.
Fue por detrás fue por detrás y yo creo que no llegó a pisar. Hubo contacto con
el interior
del pie, pero no da la sensación de que lo pise o...
Mírala otra vez.
Para tirarla.
Le despeja el tendón de Aquiles. En vez de pegar al balón, le pega el tendón de Aquiles.
Le despeja el tendón de Aquiles.
Al principio de temporada era expulsión encima.
Una cosa es que le despeje el tendón de Aquiles y otra es que le pise. Y si no hay pisotón, entonces ya después decide... en función de la intensidad del gol.
Félix, yo sé que tú lo haces muy bien, pero no me estás convenciendo hoy.
No, convencer, pero Jordi, que no se trata de convencer, se trata de que si tienes que entrar en todas las jugadas en las que hay un mínimo contacto, ya no son errores claros y manifiestos, entonces tenemos que tener una visión del VAR distinta desde el principio de la temporada. Y la visión que se quiere, y sobre todo en estas últimas jornadas, es que tienen que ser errores claros, porque si no estamos parando el partido constantemente, porque hay constantes contactos durante dos
partidos. De hecho, el otro día en el partido del Real Madrid se paró 3 minutos para una revisión del gol de Varane, ¿no? Tres minutos.
Esto es un fuera de juego y eso es un tema distinto.
Que, por cierto, si tiras ahí la línea de Varane, es como la de Budimir. Igual, o sea, mejor dicho, la de Budimir estaba muy mal tirada. Y clarísimamente no era fuera de juego el día del Sevilla. O sea, es que esa.
La escuadra es diferente, sí. La que usan.
Ya, claro. No es la misma escuadra.
Lo que confunde constantemente es la disparidad de criterios que usan para analizar una misma jugada. Ya se da en un partido con determinados equipos, jugando fuera, jugando en casa. Eso es lo que confunde. Lo que me dices tú, Félix, es entendible por ahí, lo que dices es, pero no aplican el mismo criterio en una jugada que vendrá la próxima jornada y también me justificarán que no había razones para hacerlo.
Sí, a ver, son árbitros distintos, situaciones distintas, y es muy difícil establecer un criterio común para todos. Es súper complicado. Entonces, en cada situación, el árbitro que está allí viendo la imagen, pues dice, bueno, pues decido que sí, que es un error claro y manifiesto, o decido que no. Y,
bueno.
Claro, eso son decisiones personales.
Muy bien, Félix. Gracias. ¿Se han portado bien los Reyes o no? ¿Te han traído un silbato?
Sí, bastante bien. Aparte del año, me han traído algunas cosillas más.
Sí, un pito.
No, una tarjeta. Ya tenía.
Qué malo. Yo tengo de regalo de Reyes unas tarjetas estupendas, que cuando algunos lo que pasa es que tenemos unos tertulianos que nunca hay que amonestarles en absoluto. Ellos me pueden amonestar a mí, pero tengo unas tarjetas estupendas que nos dejó Cuadra. Muy bien, Félix, que por cierto, Cuadra estuvo muy bien en el Celta, en el Celta Osasuna. Le vi muy bien.
Lo vi.
Muy atento a todo.
La verdad es que muy bien.
Sí, disciplinariamente muy bien. Calmó a los jugadores del Celta, sobre todo a Iago Aspas, que estaba un poco fuera de sí. No, muy bien. La verdad que me alegro de que...
Buen arbitraje, te lo dice uno del Celta.
Muy centrado, la verdad. Sí, muy bien.
Y que ya es internacional. Y bueno, nos alegramos un montón que es árbitro de este comité. Gracias, Félix.
Nosotros también. Venga, un saludo.
Un abrazo
para todos.
Hasta ahora. Adiós. Bueno, pues esto en cuanto a la polémica. Por cierto, que se va a jugar...
Dame. Si me perdí una cosa, ¿sabes qué es lo que me da también bronca el VAR? A veces que no entiendo. El otro día el penalti que le pitan contra el Sevilla acá en Mallorca, y perdón, que venga dos partidos.
Sí, sí.
Pero para mí lo terminan revisando porque la jugada es muy larga. Pues si la jugada del balón no hubiera salido antes, no sé si me entenderá a dónde voy. Y sacan un lateral o una falta rápida, ni lo revisan. Lo que pasa es que como tuvieron tiempo para mirarlo, lo miraron.
Puede ser.
Lo miraron y un ratito dijeron, vamos a volver para atrás.
Una interpretación y ahora tienes dos
interpretaciones. Que es lo que dijo Vicente Moreno, que no puede ser.
Pero luego, Jordi, hay reglas del fútbol que interpretan mal. Yo lo siento por el Comité de Arbitraje Español, pero el fuera de juego exige que tú tengas una ventaja en una jugada.
Correcto.
Si tienes un dedo o la uña de un pie más adelantada, no estás jugando.
Es ridículo.
O sea, tendría que ser el cuerpo entero del jugador delante del
y con una regla más, perdóname, que la regla dice claramente que en caso de duda no se levante.
Claro.
Entonces vos me podés que en 2 centímetros no hubo duda. Son unos fenómenos.
Yo te digo que eso pasa en España exclusivamente.
Solo en España.
Ustedes miran Liga de otro lado,
si
no pasa.
Jordi, ¿visteis el Mundial de Rugby? En la final del Mundial de Rugby, que jugaban Sudáfrica contra Inglaterra, hubo, en el rugby no se puede pasar el balón hacia adelante, se tiene que pasar para atrás. Hubo una jugada en la final del Mundial, hubo una duda de si el balón se pasaba para adelante, porque se pasaba prácticamente en horizontal. Y el árbitro lo miró y dijo... como tengo dudas, es gol. O sea, era ensayo, punto.
Que es que eso beneficia el espectáculo. Claro. O sea,
aquí, cuando tienen dudas, te anulan el gol. No,
yo, yo voy a decir una frase. Para mí el videoarbitraje ayuda en casos muy concretos a hacer justicia, pero está empeorando el fútbol.
Sí, sí.
En la Liga Española ha empeorado el fútbol.
Pero es que aquí siempre somos más papistas que el Papa. Y luego ha pasado otro fenómeno. Empezaron...
En la COPE sí,
y empezaron con el VAR a tope, y se nota que han echado un freno de mano y que ahora no revisan prácticamente nada.
Y un extra, hasta que no decidan que el VAR solo interviene en las cosas que no son de interpretación, están totalmente equivocados. Mientras sea interpretación, no tiene sentido la utilización del VAR. El VAR tiene que ser una ayuda tecnológica a cosas puntualmente que se puedan decir sí o no.
Por una vez, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Rodrigo.
¡Buah, madre mía!
4 menos 10, dale.
Empezamos bien el año, ¿eh?
En el restaurante Sacranca del Paseo Marítimo, para esta temporada de otoño e invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 20 euros ración para todos nuestros clientes y amigos. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
Super Chollos Days de Muebles Can Barato. Salones, dormitorios, sofás, colchones, todo a precios muy bajos y con entrega inmediata. Auténticos chollos y, como siempre, transporte y montaje gratis en 24 meses sin intereses. Ven a los Super Chollos Days de Muebles Can Barato.
¿Mare?
Tomeu, ets en Tomeu.
I jo, ets la mare. Ve bien que estic berenant.
Som jo, som en Espolínamo.
Hola, sí, què de nou?
Vaig a Reciclaje Pérez, a dur-se camión a poder de trastos.
Ben fet. A quin polígono ets?
A l'Erdo Son Castelló, on és gros?
I dos allà? Reciclaje Pérez, a Gremi Sabater 62. En el polígono Son Castelló, junto amb els bomberos.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Las 4 menos 9 minutos de la tarde.
Esto está bueno, ¿eh? Se está poniendo bueno. Está,
no, no, seguid, seguid, seguid. Si estáis con el VAR, dale, dale, dale.
Ahora seguiremos.
No, no, es que yo creo que incluso en los casos en que estás fuera de juego posicional y tú renuncias, te atrasas y vuelves a jugar, no deberían pitar porque renuncias a la ventaja y vuelves a jugar sin ventaja. Es que las reglas hay que entenderlas.
Una cosa que no le he preguntado a Félix, que el lunes que viene se lo preguntaré, es por qué en fueras de juego, en los que llega un jugador al balón, esperan tanto. Ahora, ¿a qué viene esa norma? ¿Qué significa? Dejan seguir la jugada. No sé por qué, yo no lo entiendo.
Es que es el reglamento. Como ahora tienen el VAR, que supuestamente la tecnología de ayuda, tienen que dejar terminar la jugada. Y una vez que termina la jugada, valoran si era fuera o
no. Pero terminar la jugada a veces, y muchas veces no vale. Y pueden hasta provocar una expulsión, lesionarse, porque se dan un golpe.
Vuelve para atrás. ¿Y Cazorla qué el otro día? ¿Vieron el gol de Cazorla el otro día en el...?
Sí.
¿Y qué hace Cazorla?
Curiosísimo. Dice, no lo sé.
¿Qué? ¿Viste? Lo que se espera, ¿no? Ni lo celebra.
Sí, sí, normal.
No, no, esto no es fútbol. Esto no es fútbol, hombre.
Pero, Jordi, si leéis alguno las reglas del fútbol de la International Board, son unas reglas bastante generales. Todas estas cosas concretas vienen del Comité Técnico de Árbitros Español, que son muy pejigueras.
Y lo está complicando muchísimo.
Lo está complicando muchísimo. Sí, sí.
No, claro, luego sale Velasco.
¿Para qué la vas a hacer fácil si la puedes hacer difícil?
Claro, sale Velasco y dice, acertamos en el 95%, claro. Bajo su interpretación.
Exacto.
Claro, bajo su interpretación.
Sí, siempre tienen razón.
Pero aparte una cosa, Edu, la transparencia que se pide muchas veces, cuando quieren compartes audios porque les conviene. Sí. Y cuando los audios no les convienen, no te los comparten.
Claro, que
se escuche todo. O es para todos o no es para ninguno.
Oye, Rodrigo, no sé si que estamos en la red de... Dale.
No, digo que es muy sospechoso el manejo del VAR. Correcto. Que se hace aquí.
Félix, por favor, ven.
Es que esperamos en el café. Necesitamos un programa completo con Félix y no quiere.
Félix no tiene la culpa, ¿eh?
No, que no. va, por favor. Bastante hace, siendo además didáctico y siendo aquí, estando solo ante el peligro. Rodrigo, balance de la primera vuelta del Atlético Baleares, inmejorable, ¿no?
Yo creo que excelente, o sea, por números no se puede discutir nada. Creo que es, como decías bien antes, la mejor primera rueda del Baleares en su historia en Segunda B, más que suficiente. Termina como primero compartido con el Atlético de Madrid, no termina primero por el tema de la diferencia de gol. Creo que un equipo que demostró solidez, que sabe a lo que intenta jugar, no cambia el libreto y los números están ahí.
No, ¿no? Era fácil no decirlo en agosto esto, ¿eh?
No, es que la crítica grande vino cuando se le iba supuestamente toda la plantilla y todo el mundo decía, ¿qué están haciendo? ¡Qué barbaridad! Esto no puede ser, qué mala planificación. Y ahora nadie dice, qué bien la planificación del Baleares, qué bien que lo hicieron, qué fenómeno. Nadie se acuerda de eso, ¿eh?
Sí, no, por eso lo digo, que en agosto era muy difícil.
Tiene mejor equipo que el año pasado.
Prever.
Está demostrado en números.
Sí, sí, pero con tanto cambio de jugadores, cambio además de escenario, etcétera, etcétera, por muy bien que te hubieran salido los fichajes, que siempre es una incógnita cuando fichas, tienes que fichar tantos jugadores porque se te han ido muchos, pues siempre es una incógnita. Era, incluso siendo muy optimista, eras difícil de prever. Que saldría tan bien, o sea, que sería, que rendiría tan bien el equipo. A eso me refiero. ¿Tiene mucho mérito?
Han solventado espectacularmente lo del cambio de terreno.
Sí, sí.
Porque la gente decía, no, es que el Baleares gana porque juegan
en un campo
pequeño, porque juegan a lo que juegan. Bueno, van a estar en un campo bueno y tú les ves jugar y dices, joder, tienen dos o tres jugadores que dices, son muy buenos.
Rodrigo, la mejor virtud de este equipo, te hago un test rápido.
Yo creo el buen grupo que hay.
¿El hombre clave de este equipo?
Todos, no puedo dar un solo.
¿La sorpresa de este equipo?
La sorpresa de este equipo creo que es Gabarre.
¿El jugador determinante en este año 2020 va a ser?
El escocés.
Jordan Holgrun.
Joder, el Rodrigo es grande, un auténtico
bueno, especial. A mí me gusta mucho como juega el chico y la edad que tiene, cuidado,
Es un auténtico especialista,
tiene,
Rodrigo.
Tiene, creo que si no me equivoco, 20.
El gol de falta del otro día.
Sí, el gol de falta se lo come el portero, no va a ser malo tampoco, pero le pega bien, pero creo que hay una responsabilidad grande.
Sí, es un poco raro, sí.
Y de la misma forma que hemos hecho una crítica a la planificación del Mallorca, hay que hacer un reconocimiento al trabajo de Patrick Meso, que lo ha hecho muy bien.
O sea, que apruebas a Ingo Bollmann y Patrick Meso y suspendes a Maeta Molango y Javi
Rodríguez. Le decían a Patrick, y mira que yo soy mallorquinista, pero que le decían a Patrick que dejaba escapar a los jugadores, que no sé qué, no sé cuántos, y mira lo bien.
Bueno, él intentó retener a muchos de ellos, pero pues se iban porque tenían ofertas mejores y se iban, y no pudo retenerlos a todos, algunos sí, otros no.
Pero ha demostrado que no hacía falta pagar lo que le pedían algunos y que con el presupuesto.
Yo tengo que decir una cosa: en verano.
Ha hecho un buen equipo.
En verano, al presidente le vi muy tranquilo, y yo pensaba que era inconsciencia. No, lo digo así, y cuando le tenga adelante se lo voy a decir. Yo pensaba que usted era un inconsciente, porque se le iba.
Pero hay mucho trabajo detrás, Jordi, no te creas que
claro, no sin duda, eso. Sin duda. Pero eso para mí, habla bien del club. O sea, quiero decir que él estaba tranquilísimo, le decía, se van estos, no pasa nada, van a venir otros, igual o mejor. Iguales o mejores.
Yo
ha tenido razón.
Yo en agosto al que vi tranquilo fue al míster.
¿A Manix?
Sí. A pesar de todo lo que tal. Me lo he encontrado tres o cuatro veces por ahí, que es una persona...
Que da gusto, sí.
Y me acuerdo que le pregunté y le noté tranquilo. Y ahora ya dice que la culpa no es suya, que es de los jugadores que son muy buenos.
Sentido común, se llama.
Entonces es un tipo que...
No, lo dice, claro, dice, sí. Patrick lo ficha y yo intento que hacer los buenos.
Intento hacerlo bien, que parezcan buenos.
Oye...
Y hay que reconocer eso, que es lo que dice Vicente, que no preguntaste, pero bueno, creo que es clave el trabajo del cuerpo técnico, es clave.
No, yo dije hombre clave para ti, a ver si decías...
clave es jugadores.
No, decía cualquiera, entrenador o jugadores, a ver quién decías.
El hombre clave a discutir lo que quieras, Ingo Bollmann, que hizo lo que hizo con el club.
O sea, Ingo... Esa es la gracia, el test. Tienes el test rápido.
Bueno,
o sea,
se responde
entonces pintón. Ahora ampliamos.
No, a ver.
¿El hombre clave quién entonces?
No, el hombre clave para mí sigue siendo Ingo Bollmann en el club. Es muy difícil en segunda vez cumplir como se está cumpliendo
ahí. Claro,
allí.
Claro.
No es tan fácil, ¿eh? Y pues, los que están en el fútbol lo saben.
Y encima te toca arreglar un estadio.
Sí, y con capital propio. Sí. Y no es fácil. O sea, creo que la virtud que tiene es la estabilidad.
Nos quedan dos minutos. Lo de la Supercopa en Arabia, ¿algún comentario? ¿Está ya asumido? ¿Algún comentario que hacer? ¿Los da igual?
A mí me gusta el formato.
¿Tú qué conoces Arabia, Vicente?
Me gusta el formato, pero no me gusta que sea en Arabia. Yo creo que se pierde mucho el tema del público español.
El tema de afición. Pero tal y como está el mundo del fútbol hoy en día, que
sí,
al final es todo negocio.
Sí. ¿Qué paga mando, sí?
No puedes quejarte de nada.
Y tú que trabajaste en Arabia, lo ves también, aparte de que es evidentemente por negocio, porque la Federación Española, de quien más recibes de Arabia.
No, yo lo veo bien.
Pero en el sentido de que de alguna manera, pues, dar pequeños pasos que también...
Yo lo veo bien porque es un país que, desde que yo llegué hasta que me fui, que ya hace dos años, dieron cuatro o cinco pasos de gigante en el tema de intentar mejorar lo que es apertura al exterior. Los últimos dos años ha sido brutales porque prácticamente han dado media vuelta al país y por muchas reticencias que puedas tener en temas políticos y en cosas que ocurren en muchos
más y derechos humanos
que,
y
en muchos más países que en Arabia Saudí,
sí, por supuesto,
en China, pero
por
pasa,
por supuesto,
y habla de otras cosas y pasa. Es un país que al final dices, vas por dinero, sí, pero también vas a ayudar a que la cosa todavía
intente crecer, mejorar. En eso estoy de acuerdo con Vicente.
Y
están,
claro,
intentando avanzar.
Tú lo que no puedes hacer es intentar dar la espalda a un sitio que lo que quieres es mejorar.
No es ir a un sitio en el que...
Es verdad que el deporte es un gran instrumento.
Entonces, al final, yo lo veo perfecto.
Muy bien, señores, pues lo vamos a dejar aquí. Por cierto, que se han denunciado cánticos intolerables en un partido de Segunda B, porque hubo comportamientos muy malos de algunos aficionados, por ejemplo, en Cornellá del Español con alguno del Barcelona, que se han visto en televisión, pero es que hubo aún peores. De insultos incluso nazis en la ciudad deportiva del Barcelona, en el derbi contra el Español, de filiales, gritos intolerables que parecía que habían pasado inadvertidos y ahora no. El Barcelona los lleva a la fiscalía y el Español también los ha denunciado ante el comité de competición, porque esto no se puede permitir. Y la pregunta es, ¿por qué no se paró ese partido? Ese partido es el que hay que pararlo, igual que el otro de Vallecas por el grito de nazi, etcétera, y falta de respeto a un jugador. Bueno, pues en este caso motivo suficiente había para parar ese partido y no se paró. Mientras no se haga, no se va a tener credibilidad en esta lucha contra la intolerancia y la violencia verbal. Muy bien, señores, muchas gracias. Eduardo Basigalú, feliz año.
Igualmente.
Vicente Engonga, lo mismo. Álvaro Delgado y feliz Rodrigo Retori.
Feliz muchas año gracias. A todo el mundo.
Hasta el año que viene.
Muy bien, hasta... No, el año que viene no, ya estamos. No.
Ya está.
Está revalidado usted como presidente. Fue investido presidente.
Sé que no volví a
estar. Dos años seguidos.
Hasta mañana.